When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar.
Hola, soy Silvia. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de Metaconciencia en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. Hoy vamos a hablar de ansiedad, meditación y mindfulness. Pero antes de presentar a la súper invitada de hoy, quería contarte que estamos a punto de sacar el curso de Metaconciencia 21 días de meditación y mindfulness para calmar la ansiedad. Te dejo toda la información sobre cómo acceder en la descripción de este episodio. Ahora sí, la invitada de hoy es ni más ni menos que la psicóloga Katia Alanis, que nos viene a hablar sobre los beneficios de la meditación y el mindfulness para calmar la ansiedad. Viene a contarnos por qué es tan efectivo practicar la meditación y el mindfulness para las personas que tienen ansiedad y a compartirnos algunos ejercicios que pueden ayudarte a calmar tu ansiedad desde hoy mismo. Katia es psicóloga clínica y de la salud con más de 20 años de experiencia tratando a pacientes con ansiedad. Es parte de Desansiedad, un proyecto que busca apoyar a personas con ansiedad a través de diferentes servicios en línea y presenciales. Katia, bienvenida a Metaconciencia. Gracias por estar hoy aquí, dispuesta a compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre cómo el mindfulness y la meditación ayudan a calmar la ansiedad.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y por dar este espacio, sobre todo, para hablar de estos temas tan importantes y tan necesarios.
Katia, si tuvieras que explicar en una frase por qué el mindfulness es una herramienta tan poderosa para calmar la ansiedad, ¿cuál sería esa frase?
Creo que se podría reducir a te ayuda el mindfulness y la meditación, te ayudan a estar en el momento presente. Y algo que nos genera mucha ansiedad es cuando nos separamos de ese presente y cuando tenemos esta incertidumbre. Entonces, practicar mindfulness, practicar meditación nos ayuda a volver a conectar con ese presente.
¿Cuáles son los principales beneficios de la práctica de la meditación y el mindfulness en el manejo de la ansiedad?
Bueno, primero me gustaría definir un poquito lo que es lo que pasa en la mente cuando hay ansiedad. Entonces, eso nos va a ayudar a comprender por qué nos beneficia el practicar mindfulness. Lo que sucede en la ansiedad es que hay una acumulación, ya sea de tensión física, tensión emocional, tensión mental, que hemos estado acumulando a lo largo de los días, a lo largo de nuestra vida, y hay como una separación del momento presente, hay una separación de lo que estamos viviendo, y eso nos va generando a largo plazo pues que estemos tratando de hacer todo a la vez, como últimamente pues nos han vendido mucho esta idea de ser multitasking, de poder hacer todo al mismo tiempo. Tengo que lidiar con mi parte emocional, con mi cuerpo, con mis responsabilidades, con lo que tengo en el día a día, y nos vamos desconectando. Entonces eso es lo que va acumulando y va generando que el cuerpo libere toda esa tensión a través de la ansiedad. Yo tengo ansiedad o tengo un ataque de pánico cuando mi cuerpo ya no puede más y entonces libera toda esa adrenalina, todo ese cortisol, todo lo que se estuvo acumulando a manera de golpe. O sea, es rápido, por eso nos sentimos tan mal y perdemos perspectiva y todo esto que nos hace sentir la ansiedad. Cuando empezamos a practicar en la consulta, cuando empezamos a ubicar a la persona en el momento presente, hay algo que pasa mucho con la práctica del mindfulness, que es la aceptación del momento, la aceptación del momento presente. Entonces, cuando empezamos a practicar esto, la persona empieza a conectar nuevamente con ese presente, aunque pudiera estar el malestar, empieza a haber una aceptación. Y esa aceptación es la que empieza a regresar a la calma el cerebro. En lugar de dispararme más y preocuparme y asustarme, porque el miedo pues genera más miedo. No sé qué me está pasando, traigo taquicardia, me duele el pecho, seguramente es un ataque al corazón. Y entonces empieza. Cuando hacemos práctica de mindfulness, de meditación, es decirle a la mente, a ver, regresa a este presente. Regresa a este momento y empecemos a ver la situación desde ese presente, con esa aceptación. Entonces, el cerebro y el cuerpo va a empezar a regularse para volver a tener una estabilidad. Quizá los síntomas permanecen, pero la interpretación de la mente ya no es con miedo, de alerta, de que algo peligroso va a seguir viniendo, y entonces puede ser que empecemos ahora sí a registrar, lo que pasa es que necesito sacar esta emoción, necesito sanar esta herida, y entonces ya nos permite sanar lo que está debajo de la ansiedad.
Claro, porque también se dice mucho que la ansiedad no es en sí una enfermedad, sino que te está avisando de que algo está mal en el cuerpo, ¿no? Y que se puede empezar a ver no como tu enemiga, sino como tu amiga. ¿Podrías como desarrollar un poco más esta idea?
Sí, claro. Nos cuesta trabajo verlo así, porque obviamente cuando tenemos ansiedad lo vemos como algo peligroso o algo que exactamente como dices, como una enfermedad, algo que me dio y yo no tengo poder sobre ello. Realmente no, la ansiedad sí, es un mensaje, es un aviso de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que obviamente ya llegó a un extremo, o sea, ya llegó a gritarnos, ya es, hey, necesito que atiendas esto, porque esto no está funcionando, de cosas que muy seguramente fuimos dejando. Entonces nos cuesta trabajo creer que tiene un aspecto positivo la ansiedad, porque obviamente el malestar es mucho. Pero conforme vamos visualizando, les ponemos este ejemplo como una cebolla. Si yo tengo la cebolla y en la capa externa veo lo que es la ansiedad, voy a empezar a quitar estas capas de la cebolla y voy a ir viendo qué hay debajo. Me doy cuenta que hay enojo, me doy cuenta que hay tristeza, me doy cuenta que hay una herida que no sané, hay un duelo que se hizo complicado, que no lo atendí. Entonces, eso es lo que vamos buscando con la terapia, con la meditación, con los libros que leamos, los podcasts. Lo que estamos haciendo es que las personas vayan indagando y vayan más allá de lo que está solamente en la superficie. Entonces, claro que no nos gusta sentir ansiedad, a nadie nos gusta sentirnos mal, pero ya una vez que está, bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a encontrar ese mensaje que viene detrás, que viene debajo? Y obviamente pues sí va a requerir que tome algunas decisiones, que lleve a cabo algunas acciones para que mi cuerpo se vuelva a equilibrar.
Y de esas acciones hablamos también de la meditación y mindfulness como herramientas para esas acciones. ¿Por qué la meditación y el mindfulness concretamente ayudan a calmar la ansiedad?
Concretamente porque con la ansiedad tendemos a... Es como... Me gusta a mí ponerles el ejemplo. Cuando una vez que se activa la ansiedad, es como si te subieras a un tren. Te subes a un tren y el tren se va y te lleva rapidísimo. Pensamiento tras pensamiento, sensaciones, el miedo, la alerta, todo eso, rapidísimo. Y entonces te pierdes. y es cuando viene el mayor malestar. Específicamente lo que hace la meditación, lo que hace el mindfulness es que tú decides bajarte en una estación, sentarte y puedes ver el tren pasar, pero no vas tú ahí, no te está llevando de una manera desmedida y descontrolada, sino que tú puedes estar sentado, puedes estar con una sensación de mayor paz, aunque veas que está pasando esa situación, veas que está la activación en tu cuerpo, pero te vuelve a ayudar a saber que tú tienes el control de tu cuerpo y de tu mente, no la ansiedad. Entonces, concretamente nos ayuda a conectar con, eso significa conectar con el presente, conectar con tu cuerpo, le decimos bajar al cuerpo, bajar de la mente al cuerpo y poder estar ahí. Entonces, obviamente hay que practicarlo, porque muchas personas te pueden decir respira profundo, conecta, piensa algo positivo, conecta con el momento presente. Claro, si mi cuerpo nunca lo ha hecho, no lo va a ir integrando. Pero si yo practico continuamente la meditación, continuamente el mindfulness, la atención plena, y estoy ahí, estoy entrenando mi mente para que en esos momentos donde viene el caos, donde viene la crisis, pueda yo volver a bajar el cuerpo, conectar y entonces sí, estar presente. Y desde ahí ya empezar a desactivar el malestar y todo lo demás.
Sí, totalmente. Qué importante, ¿no? Cuando estás en, me ha encantado la metáfora del tren que va a toda velocidad, pararte un momento en una estación y decir, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo es este tren? ¿Por qué? O sea, un poco verlo con esa perspectiva que nos permite la meditación. ¿Y qué dice la ciencia? O sea, ¿realmente está probado que temas como la meditación ayudan a tratar la ansiedad? ¿Se ha estudiado eso?
Sí, hay estudios donde sobre todo revisan las ondas que genera el cerebro. Bueno, para no meternos tanto en términos y todo esto, para hacerlo más práctico, hay estados del cerebro más bien donde alcanzamos ciertas ondas cerebrales. Entonces, por ejemplo, el sueño, logramos algunas de estas fases, de llegar a estas ondas, y se ha encontrado que la meditación, aunque estemos despiertos, podemos generar esos estados. Son estados donde el cerebro se sana, donde el cerebro se recupera, donde el cerebro se vuelve a estabilizar. Entonces, eso es lo maravilloso de la meditación, que lo podemos hacer a manera consciente con la intención de. Entonces, vamos a llevar nuestro cerebro a ese estado sin necesidad de dormir o de hacer alguna otra o tomar alguna sustancia o algo, no. Solamente a través de la meditación podemos lograr que lleguemos a esos estados. Igualmente, con la atención plena, con el mindfulness, llegamos a conectar y hay algo que nos ayuda mucho también ahí si lo juntamos, que es la gratitud. Cuando el cerebro está enfocado en el momento presente, tendemos a conectar más con la gratitud. Agradezco esto que está ahorita sucediendo, y hay estudios que demuestran que cuando el cerebro está conectado en gratitud, no puede sentir otra emoción. No puede sentir enojo, no puede sentir tristeza, no puede sentir dolor. Entonces, por eso también la práctica de la gratitud, si lo juntamos con el mindfulness, pues nos va a estar conectando en ese momento presente, y lo que va a descargar tu cerebro a nivel orgánico de sustancias, van a ser sustancias, neurotransmisores que generen bienestar. Entonces, va a haber ahí una conexión y una respuesta del cuerpo favorable.
¡Wow! Qué bonito que se haya estudiado el efecto de la gratitud, ¿no? O sea, yo es una herramienta que uso muchísimo y que también enseño mucho en las meditaciones de metaconciencia, pero que realmente se haya estudiado y se haya visto que cuando hay gratitud no es posible que otras emociones quizá más negativas, ¿no? Como la negatividad, la angustia, lleguen. Me parece súper interesante.
Sí. Por eso incluso en momentos de crisis o situaciones muy complicadas, se recomienda que la persona empiece a agradecer lo que sí está funcionando, lo que sí, aunque sea lo más básico, porque ahí pues ya empieza a haber más estabilidad.
Te quería preguntar, ¿la meditación y el mindfulness son una herramienta una vez ya tienes la ansiedad o también antes para poder prevenir esos ataques de ansiedad?
Lo ideal sería antes. De hecho, son prácticas que podríamos tener todos como parte de nuestros hábitos. Como es el tiempo que dedicas para bañarte, para lavarte los dientes, para prepararte tu desayuno. Si pudiéramos tener esos minutos para, perdón, para meditar, para generar esta atención plena, el cerebro tiene mucho mayor estabilidad. Entonces, lo ideal sería, como todo, como la terapia, como el ejercicio, como la buena alimentación, pues lo mejor es que sea parte de tus hábitos para prevenir. Pero como no es algo que nos enseñen en las escuelas, en el día a día, a lo mejor sí hay familias, hay lugares donde sí ya lo están enseñando desde edades tempranas, pero muchas veces no lo conocemos. Entonces, ya una vez que se activa el malestar, pues sí, es una de las herramientas a las que podemos recurrir. Y que es muy sencillo empezar a practicarlo, empezar a aplicarlo. Claro, es mejor con una guía, quizá al principio para aprenderlo, y después es algo que puedes integrar muy bien a tu día a día.
Totalmente, yo siempre digo que es que no necesitas nada realmente, necesitas tu cuerpo, tu respiración y estar contigo misma, entonces lo puedes hacer en cualquier momento. Quería preguntarte un poco por tu experiencia como psicóloga y si nos podrías dar como algún ejemplo concreto, algún ejemplo de alguna persona con ansiedad que a través del mindfulness, la meditación, estas técnicas le haya ayudado y en qué momento está ahora, ¿no? Esa transformación que ha vivido a través del mindfulness.
Claro. Bueno, en mi experiencia, pues he trabajado con muchas personas ya, o sea, quizá no podría decir el número porque no lo tengo registrado, pero siempre he pensado que me gustaría como tomar una foto antes, cuando empezamos el proceso, y una foto después, porque hay muchos cambios a nivel físico que no se perciben quizá, pero ya cuando hacemos esta diferencia, yo lo veo en los rostros, en cómo perciben diferente, se relacionan diferente, hay un, claro, estoy hablando de las personas que lo ponen en práctica, que realmente lo van integrando en su vida y que les permite vivirse en su entorno desde un espacio más centrado. Es como un espacio más neutral, sin que nos vayamos a estos extremos que luego nos lleva el día a día y las adversidades de la vida. En específico, pues son varios testimonios, pero que quizá más me ha impactado ha sido una persona que venía con ideas suicidas, con estos pensamientos, con estas sensaciones de ya no querer estar con vida. Y una de las herramientas que utilizamos, aparte de lo que se trabajó en terapia, fue la meditación y el mindfulness. Y entonces ver cambiar este proceso de conectar realmente con su vida, conectar con la energía de vida, conectar nuevamente con ese deseo, con lograr esas metas. Y bueno, alcanzamos unas metas increíbles que él mismo dice es que yo nunca lo hubiera visualizado en mi vida. Entonces, que llegara a esos estados, y obviamente lo hizo parte de su práctica, parte de su día a día, y eso es lo que ha generado pues tanto cambio. Pero son muchas personas, digo, este es un caso como más grande, extremo. Sí, más fuerte, pero en sí yo lo que veo es eso, una conexión con la vida, una conexión con los momentos. No quiere decir que no haya momentos difíciles, porque luego esto es algo que nos pueden vender con la meditación, con no vas a atravesar momentos difíciles. No, claro que sí, va a haber adversidad, va a haber dolor, va a haber momentos difíciles, pero lo que te permite la meditación y el mindfulness es que puedas atravesar esos momentos con la mayor estabilidad posible.
Totalmente.
Quitamos como estos picos fuertes que después nos llevan estas vivencias.
Sí, hay esta frase que se dice de que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, un poco la meditación, el mindfulness te ayuda a eso, ¿no? A verlo con perspectiva, a saber salir antes de los bucles de sufrimiento que tu propia mente crea, etcétera. Pero qué bonito este tipo de historias, ¿no? Supongo que como psicóloga debe ser súper gratificante ver esa evolución de una persona que no quiere estar ya más en este mundo, a poco a poco cómo estas herramientas de mindfulness, meditación, agradecimiento han ido cambiando su mente de una manera tan fuerte para que ahora sea, supongo que ahora está llena de motivación y capaz de hacer muchísimos planes, muchísimos proyectos, ¿no?
Claro.
Me parece súper bonito. ¿Cuál crees que es, en tu opinión, la clave para comenzar a introducir el mindfulness, la meditación, en una vida de una persona que tiene ansiedad? O sea, ¿qué consejos le darías a una persona que quizá está escuchando esto y dice, ojo, pues seguro que me viene súper bien, ¿no? También es lo que decíamos, que no es solo el conocimiento de saberlo, sino de realmente integrarlo como hábito en tu rutina. ¿Cómo empieza una persona que quiere integrar el mindfulness y la meditación teniendo ansiedad?
Sí, aquí hay algo importante que hay que marcar y siempre les digo que es la ansiedad se presenta por una acumulación, es como un volcán que ha contenido mucha tensión. Entonces, si tenemos los síntomas muy activos, muy fuertes, ataques de pánico, mucho malestar, es mejor y es necesario que primero dejemos que salga toda esa tensión. Si es como este ejemplo del volcán, tenemos que dejar que erupcione y salga todo primero. Porque este es uno de los errores también que cometemos. Traigo muchos síntomas, empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer mindfulness y no me funciona. Digo, no, esto no me funciona. Claro, porque primero necesita haber una salida. Entonces, primero darle salida, dejarte sentir, dejar que el cuerpo libere toda esa adrenalina, todo ese cortisol que trae, si es necesario llorar, dejar que tiemble el cuerpo, sacudir, hablar con alguien, ir a terapia, escribir, lo que necesiten para liberar. Si ya liberaron, entonces sí es donde podemos empezar con la respiración, con la meditación, con el mindfulness para empezar a hacerlo. Entonces, mi primera recomendación es que traten de aplicarlo no en momentos de crisis, sino en momentos donde hay mayor estabilidad. Porque luego queremos meterlo en momentos de crisis y la mente pues no puede con todo. Dice, esto no me funciona porque nunca lo he practicado, no sé qué es. Pero si yo todos los días practico mi respiración, mi meditación, mi ejercicio de atención plena, estoy en el momento, estoy entrenando la mente. Y la mente dice, esto me gusta, esto me hace sentir bien, lo aprendo, lo identifico, lo reconozco. Y en un momento de crisis, entonces sí va a empezar a recurrir a eso. Y va a decir, sí, acuérdate, respira, acuérdate, conecta con el momento, conecta con tu persona. Y entonces ya, empieza. Entonces sí es muy importante que lo practiquen todos los días, sin crisis, o sea, no en momentos de crisis más bien, para que en un momento de crisis pueda funcionar.
Poder usarlo, exacto, no en el momento de crisis querer sacarlo, aprenderlo cuando ya tienes suficiente con lo que estás gestionando.
Exacto, claro. Y si no hay síntomas fuertes ahorita, dijeras, bueno, yo ya tuve mis momentos de ansiedad fuerte, ahorita estoy más estable, claro, lo pueden introducir perfectamente. Y empiecen con lo que sea, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque luego pensamos que la práctica de meditación o mindfulness tienes que dedicarle 30 minutos. No tengo tiempo. No, después, no estoy cansado. No. Entonces, empiecen con lo que sea. Si yo al despertar 3 minutos estoy en contacto con mi respiración, con las sensaciones de mi cuerpo, empiecen con esto. Uh-huh. Y otra cosa que hay personas que a lo mejor se les dificulta identificar por dónde empezar, y yo les pongo este ejemplo, les digo, es más fácil si lo ubicas como la manera de llegar al cerebro es a través de los 5 sentidos: lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que degustas y lo que sientes. Entonces empieza por ahí. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿A qué huele? ¿Qué sabor tengo? ¿Qué sensaciones? Y ya estás conectando, ya estás haciendo atención plena. Claro, hay más ejercicios, hay más cosas que podemos hacer, pero empiecen por lo más sencillo y empezar, y cada vez vas a poder dedicarle más tiempo, cada vez vas a poder practicarlo mejor, y obviamente tu cerebro lo va a aprender de mejor manera.
Sí, totalmente. A veces decimos, ok, pues sí, tengo que meditar, y ya te pones media hora, una hora al día, y al segundo día tu mente está como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿No? Y justamente es que, o incluso 2 minutos, 3 minutos, pero ir poco a poco agarrando el hábito es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Lo que poco a poco te va recordando estar en el aquí y el ahora, ¿no? Y también lo que hablabas de intentar integrarlo en los momentos de crisis. A veces cuando tenemos el momento de crisis es cuando queremos ya hacer los cambios, pero ya cuando nos sentimos mejor es como, ah, pues ya me siento mejor, ya no necesito, y eso justamente es lo que nos hace otra vez volver al momento de crisis, ¿no? Entonces recordar que aunque si ahora mismo no estás en un momento de crisis, es momento, justamente es el mejor momento para empezar a aprender a estos nuevos hábitos.
Exacto.
¿Y podrías darnos como algún ejercicio, alguna práctica concreta con la que poder empezar?
Sí.
¿O algunas que has visto que son las que más ha funcionado con tus pacientes? ¿Alguna que a ti personalmente te guste mucho?
Claro. Sí, la que más trabajamos o con la que empezamos, que incluso les pongo en los, cuando doy conferencias de esto, talleres, es con la comida. Uh-huh. Porque es una manera de conectar y de empezar a practicar esta atención plena. Entonces, que escojan algo que les guste mucho, una galleta, un chocolate, algo pequeñito, algo que puedan empezar, que sea agradable de primer momento, y lo pongan enfrente de ellos. Uh-huh. Y empiecen a respirar. Respirar es nada más estar en conexión con tu respiración, que inhales por tu nariz siempre, y al exhalar sea suave, que no sea algo muy, muy fuerte. Y que empieces viendo. Uh-huh. Acuérdense que hablábamos de esto de los 5 sentidos, entonces empezamos con la vista. Empiezo viendo cómo es este alimento, qué color tiene, qué textura, de qué tamaño. Y esto es lo más despacio que puedan. Uh-huh. Empiezo a ver cómo es, luego empiezo a tocarlo, la textura, si es algo que tiene envoltura, si es algo que hace ruido, si es algo que... Entonces empiezo a conectar. Lo importante es conectar con esos sentidos. Y poco a poco me voy acercando, luego lo empiezo a oler. Huelo, cómo es, qué percibo, qué siente mi cuerpo, sobre todo eso, qué va sintiendo mi cuerpo ante este estímulo. Uh-huh. Y por último, pues empiezo a probarlo. Uh-huh. Empiezo, a lo mejor lo lamo, a lo mejor lo acerco nada más a mis labios, a lo mejor si ya lo muerdo. Esto es muy, muy despacio. Uh-huh. Y luego ya que lo empiezo a degustar, entonces, ¿qué sensación tiene mi lengua, mi paladar, mis dientes, todo, hasta que lo puedo pasar? Entonces, es un ejercicio muy sencillo, es agradable porque estamos escogiendo algo que nos guste y le estamos enseñando al cerebro a conectar, estar en ese momento, percibir las sensaciones, porque aparte es una de las prácticas que ya hacemos muy automático. Comemos súper rápido o haciendo otras cosas, no hay esa conexión. Entonces, si quieren empezar, esta es una manera como más sencilla, empezar con la comida. Y claro, no significa que solo podemos practicar mindfulness con la comida. Ya después lo podemos hacer en todas las actividades que hacemos, pero es un ejercicio sencillo con el que podemos empezar y empiezas a sentir esa conexión y cómo vas poniendo más atención a lo que tu cuerpo está percibiendo.
Claro, yo creo que la clave justamente está en dónde pones la atención, ¿no? Como... ¿Está la atención en aquí, en lo que tu mente está produciendo, tus pensamientos, o está en el tacto, en los sonidos? ¿Dónde, no? Y para mí la meditación es justamente saber controlar esa atención, saber hacia dónde va y no que vaya loca de un lado a otro sin que tú tengas absoluto control.
Claro, exacto.
¿Y hay alguna otra técnica o algún otro consejo, algo que deberíamos saber?
Pues nada más invitarlos a que empiecen, porque también con la meditación creemos que tenemos que tener como un altar y tu ropa y el incienso y la música. No es necesario nada, así como tú dijiste anteriormente, solamente es necesario que tú te sientes, que empieces a estar presente y empieces a conectar tu respiración con lo que estés viviendo. Ahora, si sienten, porque muchas veces lo que sucede es que el pensamiento te jala. Entonces, ayuda también empezar a conectar con la numeración. Empiezo a contar hasta el 5. 1, 2, 3. Y viene el pensamiento. ¡Ay, no hice esto! ¡Ay, no! Otra vez. 1, 2, 3. Y así. Es como estarle diciendo a la mente, vente para acá. Y vente para acá, y vente para acá. Entonces empezar. Ahora sí que lo mejor es empezar y poco a poco pues lo van a poder ir practicando. O apoyarse de herramientas, como ahorita que comentabas que vas a tener un curso. Esto ayuda mucho a apoyarte de alguien que te vaya guiando, te vaya diciendo. Y ahí ya hay un comienzo.
Totalmente. Quería preguntarte, ¿cuál es la lección más importante que tú has aprendido tratando a pacientes con ansiedad?
La lección más importante, pues es que son muchas. Son muchas.
Pues algunas de ellas.
Ahorita se me viene a la mente que creo que... algo que me gustaría compartir es que muchas veces se nos puede hacer como fácil juzgar o evaluar lo que está pasando la otra persona o lo que podría hacer o no hacer. Y creo que una de las lecciones de trabajar con este tipo de síntomas es comprender que no podemos emitir juicios hacia ninguna persona, porque realmente todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Una persona que está atravesando ansiedad, depresión, lo que sea de malestar, está haciendo lo mejor que puede. Entonces, me he topado también con personas que vienen de vivir experiencias difíciles, han buscado ayuda y han recibido lo contrario, por lo mismo, por juicios, por evaluar, por no comprender la situación. Entonces, una de las cosas que más he rescatado de esto es poder ver a la persona como es, que esto significa pues volver a conectar como humanos y que como humanos vamos a tener este tipo de vivencias, este tipo de malestar. Entonces, entre más nos comprendamos, va a haber más empatía y vamos a poder apoyarnos más a salir adelante como seres humanos, como comunidad, como personas.
Qué bonito. Y a mí esto que dices me hace pensar también en cómo incluso nosotras mismas, cuando tenemos ansiedad, somos como esa persona, ¿no? A veces esa persona que se está juzgando como, pero, o sea, como si con, o sea, con todo lo que estás haciendo, con lo buena que es tu vida, con lo no sé qué, y estás así, ¿no? O por qué no eres capaz de hacer esto, no eres capaz de hacer lo otro. Somos las primeras que nos juzgamos a nosotras mismas en esas situaciones.
Sí, sí, claro. Porque pues es muy fácil y es lo que la sociedad en general nos ha enseñado. Y uno de los cambios que hacemos cuando empezamos un proceso de terapia o lo que vayamos trabajando es justamente conectar con esa autocompasión. Empezar a acompañarme a mí en ese proceso doloroso o en ese duelo o lo que esté viviendo a través del amor, no del juicio, no de presionarme, de no debería de sentirme así porque, por ejemplo, en mi caso, porque soy psicóloga, no debería de tener esto. Claro, o sea, viene esa parte que juzga, pero que en realidad cuando regreso y digo, pues soy humana y lo voy a vivir y me voy a acompañar en ese proceso, claro, tengo más herramientas que puedo utilizar, etcétera. Entonces sí, somos los peores con nosotros mismos.
Totalmente, sí, a mí me pasa igual, como con todo lo que hago y a veces me siento así o así otro, es como, pues no, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Al final los momentos más retantes llegan, pero ahí son todas las herramientas, ahí es donde realmente podemos abrir y usar todas esas herramientas que, con las que nos hemos ido preparando.
Claro.
Me encanta. No sé si hay algún otro pensamiento o idea que querías incluir, añadir.
No, nada más, pues recordar esta parte de tener paciencia, sea lo que sea el proceso que estés atravesando, ya sea la ansiedad, que ahorita hablábamos más de esto, pero puede ser depresión, puede ser estrés, puede ser insomnio, un duelo, etcétera. Tener mucha paciencia, porque luego nos desesperamos y queremos hacerlo rápido. Ahorita con esto último que decías, claro, veo las herramientas que tengo, pero ¿qué pasa si veo que no tengo herramientas? Ah, entonces necesito empezar a buscar. Empiecen a buscar, busquen lo que sea ayuda. Si es el audio, si es el podcast, si es la meditación, si es un libro, si es un curso, si es la terapia, si es un experto, un profesional, hacerlo, pero empezar.
Totalmente, te quería también preguntar, sé que esa ansiedad tiene un montón de recursos y herramientas, si nos puedes contar un poco qué recursos pueden encontrar en esa ansiedad.
Sí, claro, bueno, pues tenemos esta parte de experiencia en ansiedad, entonces pueden encontrar, hay muchos recursos gratuitos, desde videos, meditaciones, audios, en la página, en el canal de YouTube, y también tenemos un tratamiento específico para tratar la ansiedad, que es de 3 meses, es en línea, entonces también es otro recurso y obviamente también la atención terapéutica. Entonces, pues pueden ahí buscarnos en redes y encontrar todo este material.
Voy a dejar toda la información en la descripción del episodio y también dónde te pueden encontrar a ti, Katia.
Sí, claro, igualmente me pueden encontrar en redes, en Instagram o Facebook, como Katia Alaniz, o mi página igual, www.katialaniz.com.
Muchísimas gracias. Voy igualmente a dejar toda la información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos hoy y por compartir todo este conocimiento súper interesante. Sé que va a ser súper útil para muchísimas personas que van a escuchar esto, así que gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por la invitación y claro, esperemos que esto llegue a muchas personas y con una persona que pudiéramos hacer que se sienta mejor, ya es un gran paso.
Totalmente. Y te recuerdo que está a punto de publicarse el curso de Metaconciencia 21 días de meditación y mindfulness para calmar la ansiedad. Tienes toda la información sobre cómo acceder en la descripción del episodio. Espero que esta entrevista te haya ayudado, hayas encontrado información útil. Nos vemos muy pronto. Te envío todo mi amor y fuerza. ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue @metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.